todo surge del ciclo que armó Griego en la Sábala Muniz del Teatro Solís, que era un poco la convocatoria a los artistas a traer propuestas diferentes. Entonces, bueno, a raíz de eso surgió la idea de grabar ese show y de hacer un disco con eso.
Yo tengo dos instrumentos principales en mi manera de hacer música, que son el piano y la computadora. Acá estamos zafando totalmente la computadora, entonces como que tengo que desarrollar mucho más la parte del piano. Tengo que elegir un estilo, así que es como mi estilo, te diría que es el hip hop instrumental. Eso es lo que más he hecho en mi vida, o sea, es como un poquito el sostén de la música del juego.
Esta tarde en Suena Tremendo recibimos en estudios al músico, productor, compositor y también DJ Luciano Supervier para hablar sobre su segundo disco como solista, Reverie. Se trata de un proyecto grabado entre la Zabala Muniz de Teatro Solís y el estudio, que ya está disponible en disquerías y que será presentado en vivo los días 15 y 16 de junio en La Trastienda. Luciano, ¿cómo anda? Bienvenido.
¿Qué haces? ¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo. Reverie, estamos hablando antes de arrancar, Reverie. En realidad, todos le estamos diciendo Reverie, ¿no? Tú también lo presentas, sí, así, sí. Pero en realidad se pronuncia...
En realidad, en francés es Reverie. Lo que pasa es que es una palabra que existe en francés, existe en inglés y en español no existe. Estuve buscándole un poco la vuelta porque obviamente el disco, para mí, la principal difusión es acá, ¿viste? En Argentina y acá y en Latinoamérica. Pero bueno, nada, me cerraba mucho el concepto. Reverie quiere decir ensoñación y la palabra ensoñación me parecía tan cursi que no daba, ¿viste? Y aparte que Reverie además es el título de una pieza de Claude Debussy del impresionismo, y me parecía interesante jugar con eso también, ¿viste? Que el impresionismo como que hace referencia... más que, sobre todo en la pintura, más que retratar el objeto en sí mismo, un momento de luz reflejado por el objeto, y ese concepto a mí me servía pila para compararlo con el disco, que no pretende ser un disco en vivo, sino de ese retratar ese momento y llevado a un lugar un poquito más mágico, ¿viste? Con todo el laburo que se hizo posterior en el estudio.
Bien, hay un concepto trabajado atrás de
del
título, entonces, ¿no?
Exacto, sí.
Luciano tiene un pasado y un presente vinculado con Francia. Contale a la gente un poquito cuál es el vínculo y qué cosas te quedaron de la cultura francesa. Uh-huh. De tu pasaje por Francia y que incorporaste pues en tu vida musical.
Sí, bueno, soy mitad francés porque nací en Francia, a pesar de que viví casi siempre acá. Y para mí es muy curioso cómo yo, ponele, a los 4 años me fui de Francia, viví en México 4 años y a los 8 llegué a Uruguay. En Uruguay viví 20 años, después me fui a los 20 de nuevo a Francia. Y ahí es curioso, como te decía, me di por primera vez cuenta en mi vida de cuán uruguayo era, ¿viste? Porque para mí siempre hasta ese momento era franco-uruguayo y no sé qué. Y cuando volví a vivir a Francia a los 20 años, dije, no, yo soy uruguayo. O sea, acá todo bien, tengo familia en Francia, tengo mucho contacto con la cultura, pero a nivel cultural realmente me siento mucho más uruguayo, ¿sí?
¿Pero qué incorporás de la cultura francesa a tu música?
Y bueno, y siempre estuve mucho en contacto con la música francesa en distintos estilos, ¿viste? Desde, por ejemplo, el impresionismo, la música clásica me tira bastante esa época, digamos. Después, yo qué sé, uno de mis principales referentes a la música es Gainsbourg, que es un tipo que también tiene como muchas épocas, ¿viste? Porque el tipo empezó a tocar en los 50s y siempre con una cabeza muy moderna, ¿viste? Por las distintas épocas que fue pasando, los 60s, 70s, incluso hasta los 80s tiene discos con los Wailers, por ejemplo.
No es gazebo, ¿no?
No,
una banda pop de los 80.
No. Serge Gainsbourg, que es como un ícono en realidad, que fue famoso a nivel mundial, como de la chanson francesa viene. Pero después también, yo que sé, la música electrónica francesa me interesa mucho siempre. Entonces, ya te digo, creo que tengo una influencia importante en mi música de todo el contacto que he tenido con la cultura francesa, y me pareció que en este disco estaba bueno como hacer un poco referencia particularmente a eso, ¿viste?
Hay alguna, bueno, arranca con Sisu, por ejemplo.
Exacto.
No sé si lo podemos poner como para ir picando el disco mientras hacemos la nota. Acá está sonando, ¿sí? Estás con
los
auriculares. Vamos a hablar mientras de bueno, cómo se gestó este disco, que, como decíamos, tiene una pata de la Zabala Muniz y otra pata en el estudio, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue ese trabajo?
Mirá, es curioso porque nosotros, en realidad este disco nace como espontáneamente, sin haberse planificado como un disco. Nosotros, junto con Campodónico, fuimos invitados por Grieco, el director del Solís, a ser de curadores de un ciclo, el ciclo MOV, en el 2009. Uh-huh. Y la idea de ese ciclo era invitar a distintos artistas a traer propuestas como más experimentales, ¿viste? Y Grieco me pidió que yo abriera el ciclo con un show, y lo que se me ocurrió en ese momento fue hacer un show acústico, que dentro de mí, lenguaje musical era para mí, tenía un componente experimental, ¿viste? Porque para mí la computadora siempre fue importante, ¿viste? Como herramienta. Sí. Entonces, bueno, nada, hicimos ese primer show y la verdad que todo basado en temas viejos, rearreglados para esa formación, y salieron un montón de ideas buenas así que nos gustaron. Entonces, cuando se cerró el ciclo, o sea, 6 meses después, volví a armar el show, pero ya ahí sí componiendo un montón de temas y ahí sí pensando en grabar en vivo, ¿viste? Pero ya te digo, es un disco que fue hecho en muy poco tiempo, concebido en muy poco tiempo. Y igual es importante, a nivel de concepto, decir que cuando lo grabamos ya teníamos planteado el hecho de que eso que íbamos a grabar, lo íbamos a retrabajar y como a llevar hacia otro lado, utilizar como materia prima como para llevarlo a otro lado.
¿Y qué le incorporaron después? ¿Qué le pusieron en
el Grabé sonido? Muchos teclados, por ejemplo, del vivo se conservaron todas las baterías prácticamente, algunos pianos, muchas guitarras, algunas voces, o sea, y sobre todo yo creo que del vivo se rescata el tipo de arreglos, el tipo de elección de temas, ¿viste? Por ejemplo, los experimentos como el tema del Darno, de los estómagos, son realmente ideas que surgieron para el show, ¿viste? Y que después en el disco como que toman otra significación, que me parece que está bueno también, ¿viste? En ese sentido me parece que queda una esencia importante de lo que fue el show en vivo, pero ya te digo, hay pila de laburo en estudio, de cosas regrabadas. Más o menos las estructuras se conservaron y ya te digo, el tipo de arreglos, o sea, es como un disco realmente híbrido.
¿En tu casa tenés piano, tenés órganos, que estás tapado de teclados o no?
Tengo algunos teclados. Igual hubo una instancia dentro de la producción de este disco que fue en Estados Unidos, uh-huh, donde grabamos aparte en un estudio clásico del Sunset Sound. Grandes discos se grabaron ahí, de los Doors, de los Rolling, etcétera.
Hablando de la costa oeste.
Sí, en Los Ángeles, porque fuimos a grabar el disco de campo y también grabamos algunas cosas para mi disco. Y bueno, alquilamos, ponerle todos los teclados vintage, ¿viste? Que con el sueño del pibe, el Hammond, el Rhodes, el...
Pero hay corte tiendas para alquilar teclado vintage.
Sí, por supuesto, ahí
tenés todo. Es la meca, la cosa es la meca musical, ¿no?
Todo lo que quieras, o sea, es impresionante. Y entonces estaba bueno, o sea, un poco la idea era al disco darle un poquito un sonido más atemporal, un poquito quizás más vintage, si uh-huh, se quiere. O sea, no es un disco muy moderno para mí, ¿viste? No es como un disco de vanguardia para nada. Es una cosa un poquito más clásica, sí. Y los sonidos, es todo tocado, no hay nada de electrónico, no hay nada programado, y los sintes que suenan son sintes tocados con los sintes originales.
En vivo, sí, obviamente. ¿Y cómo ibas a estas tiendas, por ejemplo, y te ponías a probar?
Y sí, siempre, pero eso siempre. O sea, de hecho, me traje un Wurlitzer abajo del brazo en el avión, que conseguí así en una tienda, un instrumento, de hecho, de los 60s, uh-huh, que nada, es increíble y acá no se consigue, ¿viste? Es muy difícil. En Argentina a lo mejor, pero está. Son cosas que cada vez que vamos intentamos, ¿viste? Hay un montón de cosas que no se encuentran en otro lado.
Hay algunas versiones, ¿no? En este disco. Vamos al track 9, Oscar, que es Indios, de Le Yao. Uh-huh. Una banda que, bueno, obviamente después de la muerte de Renato Russo, queda por esa, ¿no? O sea, uh-huh, se acaba la historia hasta que se reflota de alguna forma gracias a músicos uruguayos, ¿no?
Totalmente.
¿Cuándo fue la experiencia esa de que, bueno, se juntaron Casanova, vos, Sebastián?
Sí, básicamente es una idea o un emprendimiento, si quiere, del Seba, del uh-huh, Teixeira, de La Vela y Juan Casanova, que los tipos son muy fans de Le Yao y decidieron armar un homenaje a Le Yao acá en Uruguay y como que eso fue tomando importancia e invitaron a Dado Villalobos y a Bonfal, el guitarrista y baterista originales de la banda, que hacía 20 años que no ni siquiera se subían juntos a un escenario. Y se armó una cosa increíble, ¿viste? Súper potente así a nivel, como...
El show de la trastienda estuvo increíble.
Bueno, eso fue el comienzo, ¿viste? Sí. Ahí fue que se juntaron, después eso se volvió a hacer en Brasil. De hecho, bueno, el Enano y
un Juan, fin de año, hubo una buena Navidad, ¿no?
Fueron a Recife, creo, y tocaron como para 1 millón de personas en la playa, sí. Una deformidad. Después nosotros con Bajo Fondo fuimos a Río y hicimos el tema Indios y también los invitamos a ellos. Y se generó todavía una movida muy, muy linda, ¿viste? Porque, ya te digo, yo conocí a través de Juan y del Seba Leyao, y este tema, Indios en particular, es un tema que yo venía tocando con Juan en distintos eventos, ¿viste? Habíamos hecho un par de shows juntos con Juan, hacía dúo de temas, influencias mías y influencias de él, y él había traído ese tema, y nada, entonces se fue como generando esa relación con ese tema en particular, y me parecía súper natural hacer una versión en mi disco, que a su vez terminó cantando Luisa Pereira, que es una cantante muy joven, que ni siquiera es muy conocida acá, pero que bueno, logré, tenía como participación con otras bandas tipo La Teja Pride o con Daniel Anselmi, la encontré un poco por internet, y que ella es brasileña pero vive hace años acá, y terminamos haciendo esta versión que es muy diferente a la original, pero tiene bueno una fuerza increíble, a mí me encanta.
Vamos a escuchar un poquito. El disco arrancaba con Sisu, calculo que es en referencia clara a Zidane, a Zinedine, sí. ¿No? Sí, sí, porque sí. Después viene otro tema que es el príncipe. Exacto. Que Zidane le puso al hijo Enzo, ¿no? Sí. En honor al príncipe. Sí. Es el track 6.
Exacto.
Porque vos sos medio futbolero.
Sí, sí, ¿no? Me encanta el fútbol y son dos tipos que fueron ídolos en distintos momentos de mi vida. El Enzo más yo cuando era niño y Zidane más de adolescente, digamos. Y el Enzo fue ídolo en Francia, ¿viste? En el Marsella, sí, cuando Zidane era joven, así tipo juvenil, era el ídolo, era el Enzo, ¿viste? Por eso le puso a su hijo Enzo. Y son tipos que a mí me han dado muchísimo en la vida, emociones, es como para mí una especie de evolución, ¿viste? O sea, son tipos que a los que, ya te digo, me han generado muchas cosas lindas en la vida, a través de seguirlos y ya te digo, el fútbol tiene una parte importante en mi vida, me encanta ir a la cancha y me gusta jugar también.
¿Y qué equipo sos?
Yo soy hincha de Wander.
Sos hincha de Wander. Sí.
Bueno, el Enzo además salió de Wander, o sea que tenía sentido por ese lado. Y ya te digo, es como, para mí son tipos que viéndolos jugar demuestran como una cualidad casi artística, ¿viste? O sea, tienen como una belleza en el movimiento, en la inteligencia de comprensión en el juego. Todo un montón de cosas que para mí son muy comparables al arte, realmente, o a la música. Y
si nada. Tuvieras que pararte en la cancha, vos serías un Zidane, un armador de fuego, por ejemplo.
No. Yo hago lo que puedo, básicamente.
Bien. Hay otras versiones también. Está, por ejemplo, Gritar de los Estómagos, que es el track 13. Sacaste del vinilo directamente.
Exactamente,
¿no?
Ese vinilo que suena además es del enano, de Isera. Es otro experimento planteado para el vivo, ¿viste? Nosotros, la idea de este tema era empezar a tocar sobre el vinilo original y poco a poco ir como transformándolo, como haciendo una especie de proceso de remix, pero hacia el otro lado, ¿viste? O sea, en vez de llenarlo de elementos electrónicos, de llenarlo de elementos acústicos, ¿viste? Entonces poco a poco nos vamos montando sobre el tema y en un momento se va el vinilo totalmente y aparece Pelufo 25 años después cantando el tema. Realmente en el show en vivo fue un momento así súper súper bueno, súper energético y emocionante. Y bueno, nada, la verdad que para mí también era importante hacer referencia un poco a esa época del rock, a ese disco en particular, que es Tango que me hiciste mal, de los Estómagos, que para mí marcó también un antes y un después en el rock nacional, ¿no? O sea, es un disco ícono de la historia del rock uruguayo.
Tu irrupción en la música se da en una etapa bisagra del rock uruguayo, ¿no? O sea, estaba, digamos, las bandas de los 80 estaban como ya de salida. Queda un vacío, que después vendría a ser completado por toda la movida rock uruguayo, pero entran ahí Plátano Macho, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Pertenezco a una generación que fue como la primera que empezó a tocar para mucha gente acá en Uruguay, ¿viste? Hasta ese momento era difícil que una banda uruguaya tocara. Bueno, es que no habían festivales y todo eso, ¿viste? Entonces estuvo buenísimo en ese momento, en los mediados de los 90, hubo como una efervescencia súper interesante, ¿viste? De también como de reencontrar una identidad y no sé qué. Yo creo que en ese momento pasaron muchas cosas interesantes que tenían que ver también con un montón de gente que había vuelto de hijos de exiliados, que es mi caso, por ejemplo, trayendo como distintas...
Fue el caso del Peyote y de Plátano Macho,
Peyote,
¿no?
De Plátano, que vivimos mucho tiempo en México y que traímos como la influencia del hip hop y todo eso, que acá no había llegado tanto. Y y me parece que se dieron un montón de cosas interesantes en esa época. Y después, viéndolo a la distancia, que hace un pocos años se volvieron a editar los discos y ya como que había gente que nunca había ido a los shows, pero que se interesaba por eso, me pareció como curiosa esa relación, ¿viste? Como de haber pertenecido de alguna manera a la historia del rock nacional también.
Ahí está. ¿Que sacaron un solo disco? De
sí, con Plátano
hicimos... Y había otro disco por salir,
hicimos,
¿no?
Exactamente, hicimos un segundo disco.
¿Qué
ya...
pasó con ese disco?
Y en el momento que lo terminamos de grabar, nos devolvieron el contrato con Polygram, en ese momento, porque bueno, nada, había crisis, no sé, o los tipos no quisieron apostar de nuevo en nosotros, no se habían vendido muchos discos, la realidad de nuestro primer disco, y nada, en ese momento como que se disolvió el Plátano, porque yo me fui a vivir a Francia, se fue el cantante Ramiro a Suecia, hasta el día de hoy está ahí, y como que se diluyó un poco esa energía, ¿no? Pero bueno, nada, lo que pasó fue lindo, y para mí esa época marcó muchísimo lo que es hoy en día mi estilo musical, ¿no? O sea, el hecho de haber tocado mucho tiempo hip hop así en estilos minimalistas dentro de la música a nivel de arreglo, siendo tecladista, pero con una cabeza mucho más de arreglo de conjunto de banda, ¿viste? O sea, lo que hace el teclado va acompañado de lo que hace la guitarra y como que...
Un Zidane.
Ahí va, una cosa así.
Una cosa así.
Y creo que eso me influyó mucho para el resto de los años.
Y decís que no sale, nunca van a editar ese segundo disco de Plátano. Porque está circulando, obviamente, si consigue por internet.
Sí, hay cosas por internet y eso es difícil porque ya te digo, estamos como... seguimos en contacto, o sea, Gabriel, el bajista de Plátano Macho y uno de las principales cabezas, es bajista de Bajo Fondo y es un colega creativo muy importante para mí, y el Androva, él también es un DJ y hace un montón de cosas, con el Choncho que toca la bata en Asimo también estamos en contacto, Ramiro quizás es el que menos estamos en contacto porque vive allá, pero es difícil, viste, ya estamos como en otro momento musical cada uno también.
No tienen para gastar energías en eso.
Y sí.
Ale se ocupa.
¿Quién sabe, no?
Pasa, sí. Vamos con el último tema del disco, es Un poco a lo Felisbert.
Sí.
Super bien, solito en el piano, foco
con el frac.
Sobre él, con el frac, ¿no?
Ahí saqué a relucir mis años de estudio de música clásica. Nada, este tema en realidad nace, se llama un poco lo Felisberto, por Felisberto Hernández, que fue durante muchos años pianista para cine mudo, ¿viste? El tipo era un gran pianista, un concertista y compositor además, pero en el comienzo de su carrera fue pianista para cine mudo, y esta música yo la había compuesto originalmente para un ciclo de Cinemateca hace unos años, para cine mudo, que me acuerdo que había musicalizado una película de Buster Keaton, y había compuesto como pequeñas piecitas como para improvisar arriba, ¿viste? Porque claro, hay que tocar dos horas el piano, tenés que tener como algunas líneas como para moverte sobre
pero
eso.
Pero te colgás, por ejemplo, vas mirando la película y más o menos como viene...
Sí, hay por
la
momentos...
La trama le das más intensidad.
A veces sí, a veces sí. No, tampoco es cuestión de ser tan efectista. Hay veces que, digo, en ese género, a veces simplemente estás haciendo música funcional, ¿viste? Y no le das muchas bolas, pero un poquito seguís. Está bueno, es todo un arte eso también, ¿viste? Y bueno, nada, me parecía interesante relacionarlo. De hecho, es una idea que me dio mi viejo, lo de relacionarlo con Felisberto. Y a su vez, Felisberto Hernández es un escritor que me gusta mucho, y dentro de su literatura tiene un lado medio mágico, medio, viste, también así, que cierra con el concepto del disco.
Hiciste banda sonora para La Redota ahora, ¿no? Estuviste trabajando en la
sí,
música.
Sí, sí, acabo de terminar eso, que es una película que sale ahora en agosto, y bueno, nada, está buenísimo.
¿Ya habías hecho alguna experiencia similar o no?
Sí, la película anterior de Charlone, que fue El Baño del Papa, que era codirector junto con Enrique Fernández, hicimos la música con Gabriel Casahuerta, justamente, el Plátano, y esta es la segunda experiencia de largometraje para mí. muy buena.
¿Qué banda te hubiera gustado haber compuesto o que te cuelgue de películas?
Estoy como empezando a buscar un perfil, ¿viste? Dentro de eso es nuevo para mí, me encanta, y me gustaría como profundizar en eso. Y ya te digo, siempre le presté mucha atención a la música de películas. Y yo, a mí me gusta en realidad de todo. Me gusta desde Ennio Morricone, lo más clásico así, hasta cosas muchísimo más. Bueno, Santa Olalla, me encanta. Ahora justo el otro día vi la de, ¿cómo que se llama? Beautiful. Uh-huh. Me encanta, es súper minimalista la música, pero está impresionante. Y ya te digo, no tengo como un perfil marcado así. Es como que...
¿Escuchaste la de Petróleo Sangriento?
Me encantó. Uh-huh. Sí. Hay gente que no le gustó esa banda sonora, a mí me rompió la cabeza. Sí.
Era como bastante vanguardista, ¿no?
Sí, la verdad que el lenguaje ese es como desde la orquesta hacer una cosa así, y otras cosas que ha hecho él me gustaron mucho también.
Bien. Bueno, 15 y 16 de junio en La Trastienda va a estar Luciano Superviel. Exacto. Arrímense, va a estar presentando este disco titulado Reverie, del cual hicimos un picadillo en la tarde de Suena Tremendo. Gracias, Luciano, y bueno, suerte, che.
Mil gracias, vos.